7 de la tarde, aquí arranca El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes, es 27 de mayo y como viernes que es, ya saben que dentro de un momento, a eso de las 8:30 de la tarde, El Enfoque toma un carácter mucho más cultural. A esa hora nos preocupamos por la música, especialmente por la música americana, con un clásico de la radio musical en España, con Manolo Fernández, que junto a Félix Madero ponen en marcha La Máquina de Discos. Un poco después, a eso de las 9 de la noche, Las Cinco Letras, la gastronomía, el cine, las series, la música, la literatura, la vida en general, de cara a un viernes, de cara a un fin de semana, el que comienza hoy 27 de mayo, en el que la cultura copa sin duda el grueso de la información en este programa. Pero antes, lo primero, como cada día a esta hora, en El Enfoque en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento complicado en la red de carreteras madrileñas por varios accidentes. En la salida, en la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz, corta un carril y genera casi 2 kilómetros de retención. También en la entrada, en la A5, en Alcorcón, van a encontrar 3 kilómetros de retención en esta entrada y cortado el carril izquierdo. Y un accidente más complicado. La M50 solo deja libre un carril para la circulación en la zona de Getafe en sentido A4. Al margen de los accidentes, a esta hora persisten las dificultades de salida de Madrid. En la A1, en circuito del Jarama, en la A3 en Rivas, también en la A4 en la zona de Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Arroyo Molinos y en la A6 en la zona de Las Rozas. Ya en la M40, lo más complicado, la zona de Valdemarín en sentido A6 y en la M50 en Boadilla del Monte y Las Rozas, todo en sentido A6. Además, recordamos que por obras de mejora continúa cortada la A3 a la altura de Arganda en sentido Valencia, pero hoy es gratuita la Radial 3 hasta las 8 de la tarde, así que precaución en este tramo y vía.
Les decía que en este viernes la cultura copa sin duda el grueso de la información en este programa, porque la cultura se abre paso hoy en Madrid. Primero, la literaria. Se ha inaugurado la Feria del Libro, una de las grandes citas culturales del año en Madrid, una de las grandes citas culturales del año en España. Primera Feria del Libro con la normalidad presente tras la pandemia. Se espera una grandísima afluencia de público y no es para menos la situación, Paloma Nolasco.
Edición pospandémica y emociones a flor de piel, por los homenajes, por ejemplo, a Almudena Grandes y por el esfuerzo en general que un evento así supone para el mundo de las letras. A título personal, como escritora, bien lo sabe la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz.
Este año ya la recuperación es plena, nos vamos a ver sin mascarillas, nos vamos a ver sin aforos, nos vamos a ver con muchas ganas, con más casetas, con más expositores. Y de verdad que yo particularmente estoy, no voy a decir que emocionada, pero luego estoy feliz.
Ministra, alcalde, la reina Letizia y la Estela, que deja su paso el día hoy de la inauguración. Paradas para interesarse por novedades, autores y ventas. Mercedes Somoza, de la librería Renault.
Ha pasado a conocer a Teresa, a una de las fundadoras de la librería, que todavía está en activo, con 88 años.
También breve encuentro en el pabellón infantil con estudiantes del colegio FEM. Uno de ellos, Gonzalo, nos recomienda
Club de los Raros, que es un libro que hay dos amigos, que uno es disléxico y otro es tartamudo, y decían fundar un club y al final se apunta toda la clase.
Y una novedad más, Eva Orue estrena dirección en esta feria, es la primera mujer en 81 años que ostenta el cargo.
Eva Orue, a la que lo primero es desearle muchísima suerte aunque se lo decimos nosotros, no la necesita de ninguna manera. De sobra saben los oyentes del Enfoque que hasta que ha ostentado el cargo de directora de la Feria del Libro de Madrid ha sido buena amiga y colaboradora en las tertulias de este programa, una Eva Orue, que ha pasado esta mañana por los micrófonos del Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid con Carlos Ibáñez, ha dado algunos detalles de cómo se va a organizar esta edición de la Feria del Libro, ha dado detalles de cómo serán las firmas, de cómo serán también las colas, que ya saben ustedes que colas hay unas cuantas en la Feria del Libro, y ha dicho precisamente lo que les contaba mi compañera Paloma Nolasco, que se espera una feria de récord.
Tenemos récord de autores, 3.223, que van a protagonizar más de 5.000 sesiones de firmas. Así que hay mucha ilusión, hay muchas ganas, hay muchas expectativas. Esperamos que todo salga a la altura de la ilusión de todos. Para esos autores quizá literariamente menos reconocidos, pero tremendamente conocidos, pues tenemos 4 espacios de firmas que tienen nombres de árboles del retiro, donde podrán saludar y hacerse selfies con sus autores favoritos. Y el hecho de tenerlo en estos espacios nos permite gestionar mejor las colas de firmas, que como sabéis es un quebradero de cabeza en casi todas las ferias grandes de España.
Eva Orue, que ha inaugurado la feria junto con la consejera de Cultura de la Comunidad, el alcalde y también la reina doña Leticia, que no se ha querido perder esta cita, como escuchaban, y además ha mandado un saludo a todos los espectadores de Telemadrid. Escuchen.
Muy buenos días a todos los telespectadores de Telemadrid. Señora. Encantada. Ahí sí, así es. Que vaya bien la feria, que tengáis una buena mañana. Gracias, hasta ahora.
Viene cultural el día, ya lo ven, y sin duda también es cultura el deporte, es cultura el fútbol, que copa también gran parte de la actualidad, porque estamos exactamente a poco menos de 26 horas de que el Real Madrid juegue la final de la Champions frente al Liverpool. En el palmarés, 13 Copas de Europa frente a 6 de los ingleses, 2 finales antes de esta entre ambos clubes, una fue para el Liverpool, la del 81, otra para el Real Madrid, la de 2018. Quieren los de Ancelotti desequilibrar esa balanza en el día de mañana. En París hay un equipo de Radio Televisión Madrid, entre otros con mi compañero Rodrigo de Pablo. Rodri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes desde el Stade de France, Javi.
¿Qué tal está el ambiente por allí, por el estadio?
Bueno, pues ahora mismo uno de los momentos álgidos del día, porque toma la palabra Carlo Ancelotti en la sala de prensa, ya se ha entrenado el Liverpool, ya ha hablado Jürgen Klopp, ya han hablado los capitanes del equipo, o los laterales del equipo, los que están hablando y son capitanes son los del Real Madrid, sobre todo Marcelo, que ha vuelto a lanzar una declaración de amor hace tan solo unos instantes hacia el club, porque podría ser mañana su último partido y podría despedirse del Real Madrid con la quinta Copa de Europa. Pero como digo, ya se ha entrenado el rival del conjunto blanco, está el césped despejado, porque los siguientes en aparecer por aquí van a ser los futbolistas del Real Madrid en cuanto acabe esa rueda de prensa, y vamos a poder comprobar in situ lo que ya sabemos, que están todos perfectamente, los 26 que se ha traído hasta aquí Carlo Ancelotti, en condiciones de disputar la final. Va a poder poner en Eliza su 11 de gala, el 11 que ya conocen todos los madridistas de memoria, con Courtois en portería, con Carvajal, Militao, Álava y Mendy en defensa, Modric, Casemiro y Kroos en el centro del campo, con Benzema, Vinicius, acompañados de Valverde en la zona más ofensiva del equipo. Así que muchísima expectación, y ya muchas cámaras veo aparecer por la bocana de vestuarios en los dos laterales, enfocando ese punto del estadio donde están, ya digo, a punto de aparecer los jugadores del Real Madrid para realizar su último entrenamiento.
Nos decía Rodri que Carlo Ancelotti tiene a toda la plantilla disponible, están todos perfectamente sanos. En el Liverpool la duda estaba precisamente en un español, en Thiago, ¿no? Pero parece que sí, que llega a la final.
Se ha entrenado, sí. Había dos dudas, sobre todo la de Thiago, que tenía un problema en el tendón de Aquiles, y también Fabinho en menor medida, y los dos se han entrenado bien, y Jürgen Klopp en la rueda de prensa ha dicho que los ha visto pues bien, que es correcto el momento en el que llegan, pero que mañana decidirá. Yo creo que sabiendo la importancia que tienen estos dos futbolistas, fundamentalmente Fabinho, pero también Thiago, en los esquemas del técnico alemán, yo creo que los dos van a estar mañana sobre el terreno de juego del Stade de France, así que vamos a ver una superfinal con los dos equipos titulares, de seguramente los dos equipos más en forma, que con todo el merecimiento se han ganado estar en este último partido de la temporada.
Más allá de la salud, Rodri, el Real Madrid llega después de haber ganado la Liga, llega con bastantes días de relax, bastantes días de descanso. El Liverpool, todo lo contrario, hasta hace muy poquito se estaba jugando la Premier League a caraperro, como se suele decir, frente al City de Guardiola, una Premier que finalmente no pudo ganar, que ganaron los de Manchester.
Claro, luego nunca sabe hasta que empieza a rodar la pelota si es bueno o malo, ¿no? La diferencia en los días previos entre un equipo y otro, ¿no? Si el haber mantenido el Liverpool la tensión competitiva hasta el final, pues le va a hacer arrancar el partido pues en esa misma dinámica, y si el Real Madrid, pues después de haber tenido tres semanas muy plácidas, después de haberse hecho con el Campeonato Nacional de Liga, bueno, pues va a salir en ese sentido con una marcha menos, ¿no? Yo creo que no va a ser así, porque esto es una final de Copa de Europa y aquí todos salen con las pilas suficientemente bien puestas, y en principio es una buena noticia para el Real Madrid, porque Carlo Ancelotti ha podido ir dando descansos a la mayor parte de sus futbolistas capitales en sus esquemas, y todos van a llegar frescos y además yo creo que físicamente en el mejor momento de la temporada, y eso es importante porque el Real Madrid se va a enfrentar seguramente al equipo más físico, con más músculo, que más tensión le mete a los partidos de todo el continente.
Desde luego que sí. Rodri, te dejamos que escuches al técnico del Real Madrid y a las 8 nos cuentas qué acaba de decir, ¿de acuerdo?
Estupendo, hasta luego.
Un abrazo. Esto en cuanto a lo deportivo con Rodrigo de Pablo, pero el ambiente en París es tremendo, como se pueden ustedes imaginar. Los madrileños y gente de toda España llega por tierra ya a ir a la capital francesa con ganas de fútbol, con muchísimas ganas de fútbol. Lo está comprobando en las calles de la capital francesa otro enviado especial de Radio Televisión Madrid, José Antonio Masegosa. Masegosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Bueno, no solo en las calles de Madrid, sino sobre todo en los aeropuertos, en el Charles de Gaulle, en el de Orly, que es donde ahora mismo nos encontramos, y esta es la banda sonora de la tarde.
¡Ale, Madrid! ¡Ale, ale! ¡Ale, Madrid! ¡Ale, ale!
¿Acabáis de aterrizar? ¿De dónde?
¡De Madrid!
¡De Madrid! ¿No? Y tenéis la suerte de mañana poder estar en el Stade de France, ¿no?
Si Dios quiere, estaremos mañana en el estadio y esperemos ganar la Copa.
La decimocuarta.
La decimocuarta y las que quedan.
Eso es. O sea, fijaos que ya están pensando en la decimoquinta, en la decimosexta, y todavía no hemos ganado la 14.
Por ella vamos. Estamos confiando y a ver que mañana tengamos un buen resultado.
Primero la decimocuarta y luego ya veremos las siguientes.
Partido a partido, que diría el Cholo, ¿no?
Bueno, no lo mientes.
Oye, ¿qué tal? Ahora un poquito de turismo esta tarde, ¿no?
Aprovechar un poco y cargar pilas para mañana.
Oye, os aconsejo que os paséis por el Ayuntamiento de París, porque allí está la zona Champions y la verdad es que lo vais a pasar muy bien, y el centro está a tope de madridistas y también del Liverpool, ¿eh?
Bueno, eso ya lo veremos, pero vamos, tomamos nota y vamos al Ayuntamiento.
¿Estás cantando un poquito?
¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer?
El segundo gran clásico.
Europa una y otra vez.
Dejo aquí cantando un momentito porque resulta que aquí también, oye, en Onda Madrid y en Telemadrid queremos también dar un poquito de chance pues a los del Liverpool, sobre todo si son del Liverpool y colombianos, porque claro, Luis Díaz, delantero del, sí, del Liverpool, y pues es un poco como cuando nosotros teníamos a James Rodríguez, ¿no? Que todos os hicisteis un poquito o un muchito del Real Madrid. Esta vez te toca ser del Liverpool.
Yo soy del equipo de hace más de 10 años, creo. Entonces no es nuevo, pero sí es increíble tener un jugador de mi país en él y saber que está haciendo las cosas tan bien.
¿Un poquito del Real Madrid o no?
No.
No eres nada del Real Madrid.
Los admiro mucho porque es el mejor equipo de la historia para mí, pero para mañana vamos a ganar.
Sí. Los del Real Madrid dicen que van a ganar ellos, ¿eh?
Tenemos a Lucho. Tenemos a Lucho.
Muchos días. Nosotros a Benzema, ¿eh?
Está jugando mucho, pero no ha jugado contra Van Dijk.
Muchísimas gracias. Bueno, así es el fútbol. Y al final, Javi, cada uno arrima el asco a su sardina. Todo el mundo quiere ganar, pero al final solo uno se llevará la Copa de Europa. ¿Será la decimocuarta para el Real Madrid? Estamos convencidos de que sí, con permiso del Liverpool, que es la verdad un equipazo, que va a ser muy, pero que muy, muy duro, ¿eh? Y yo solo quiero decir una cosa, que en un poquito de historia, en el 845 los vikingos asediaron París, que no era tan grande, por supuesto, como es ahora. ¿Y sabes a cambio de qué retiraron sus tropas los vikingos? A cambio de casi 2.500 kilos de oro y plata. Hombre. Como llevo diciendo todo el día, los vikingos del Real Madrid, que están ya tomando y mañana ya habrán tomado en su totalidad el centro de París, nos conformamos con muchos menos kilos. No sé cuánto pesa la orejona, pero con eso. No es ni de oro ni de plata. Bueno, sí, creo que es de plata, ¿no? Bueno, no lo tengo muy claro.
No tengo ni idea, la verdad.
Ahora le echaré. Pero bueno, que nos conformamos con la copita y nos vamos todos para Madrid y para España.
Muchas gracias, Masegosa. A las 8 volvemos a conectar con ese punto de la capital de Francia. Esto en París, pero en Madrid, aquí en la capital de España, también se va a vivir la final de manera muy, pero que muy intensa. Para empezar, en el Santiago Bernabéu, en el estadio del Real Madrid, donde se van a dar cita 60.000 espectadores para ver el partido, eso sin contar bares, restaurantes, casas, peñas. Y de ganar el Madrid, obviamente la fiesta está más que asegurada. Y Madrid tiene más que preparado todo un dispositivo para esa celebración, Raquel Ruiz.
Más de 860 agentes se encargarán desde mañana sábado y hasta el domingo de garantizar la seguridad en todos los escenarios posibles. El Bernabéu, la Fuente Cibeles y el recorrido oficial durante la tarde del domingo si el Real Madrid se alza con la Copa. Para todos esos escenarios se ha establecido el nivel 4 de seguridad que explica la delegada del Gobierno, Mercedes González.
¿Cómo se rige ese nivel 4? Pues un gran dispositivo y presencia policial, cacheos selectivos e identificaciones, vehículos interpuestos y la seguridad, un dispositivo de seguridad en torno a lo que se consideran infraestructuras críticas.
Mañana a las 7 de la tarde se activa este dispositivo en el Bernabéu. Solo se podrá acceder con entrada y no se permitirá consumir alcohol dentro del estadio.
Por cierto, otro que no se va a perder el partido, claro está, es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que además propone plan para mañana. Lo ha propuesto en las tertulias del Toril, que pueden ustedes escuchar cada día de la Feria de San Isidro, de lunes a viernes, entre la 1 y las 2 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas. Dice Almeida que mañana da tiempo a todo. Da tiempo de sobra a ir a los toros en Madrid y da tiempo después a ver el fútbol.
Lo que tengo que decir primero es que es compatible, porque Gonzalo, la corrida empieza a las 7 de la tarde, yo creo que Gonzalo, después de la acogida espeluznante que sufrió, de todo el esfuerzo que ha tenido en su recuperación, yo he tenido alguna ocasión de estar alguna vez con él y me ha explicado los detalles, y desde luego tiene un mérito enorme, enorme, enorme lo que ha hecho Gonzalo para poder recuperarse y para poder estar nuevamente sobre el albero. Y luego, oye, que se puede llegar perfectamente al partido, que yo creo que además va a ser un grandísimo partido de fútbol. Al margen de los colores que cada uno tenga, una final de Copa Europa y más aún entre el Real Madrid y el Liverpool, merece la pena sin duda verla.
Al margen de los colores que uno tenga, también el alcalde de la capital. Lo que de momento podemos celebrar es un nuevo éxito policial. Cambiamos ya de asunto. Un éxito policial al que se ha referido satisfecha la delegada de Gobierno, Mercedes González. Nuestra policía ha detenido a 3 jóvenes como presuntos autores de la reciente agresión entre bandas en Vallecas. Nos lo cuenta Begoña Alarcón.
4 identificados, pero son 3 los detenidos. Todos ellos tienen entre 14 y 15 años. Fueron identificados en menos de 24 horas y arrestados entre el martes y jueves. Están relacionados con la banda juvenil Los Trinitarios. Y aunque los investigadores pensaron en un principio que confundieron a la víctima con su hermano de los Nieta, fue una venganza. Palabras de la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Esa hipótesis se ha descartado. La persona apuñalada era la persona por la que iba. Tenían una... Sí, era una... Bueno, era una venganza, sí.
La víctima recibió 3 puñaladas, una de ellas de tal virulencia que antes de huir le dejaron el arma aún clavada en esa zona. Los detenidos han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores. Se les acusa de homicidio en grado de tentativa.
Hablamos ahora en clave sanitaria. La semana que viene ya podremos hacer pruebas PCR a personas que muestren síntomas de la viruela del mono o viruela símica. El número de casos continúa aumentando en nuestra comunidad y las autoridades sanitarias han decidido que necesitamos esa herramienta de diagnóstico que ya nos ayudó contra la COVID. Eva Prat.
El lunes comienzan las pruebas PCR en la Comunidad de Madrid para confirmar los casos positivos debido, según el Gobierno regional, a la falta de celeridad del Ministerio. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
4 laboratorios de los hospitales de La Paz, el 12 de octubre, Ramón y Cajal y Gregorio Marañón.
A ellos se une el laboratorio de la enfermera Isabel Zendal. Dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que no preocupa que uno de los casos positivos sea una mujer.
Temíamos que apareciese un caso, lo dijimos, una mujer o en un niño, por esto que eso ya hablaría de otra, digamos, de otra dimensión de este brote, pero en este caso está ligado a un contacto, por un contacto estrecho.
Lo importante, dice el consejero, es que es un caso vinculado a la cadena de transmisión.
Y en el ayuntamiento termina la investigación sobre el caso del espionaje y parece que con poco éxito. Lo decimos porque las palabras boicot a la comisión han sonado en más de un grupo municipal. Mar García.
Del remate final, una izquierda insatisfecha e incluso un socio de gobierno, el de Almeida Ciudadanos, con más dudas que certezas. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Comisión boicoteada y una comisión fallida porque no ha habido un interés claro en que se arrojase luz. Nos hemos quedado sin saber.
Boicot, palabra compartida con Más Madrid y su concejal Miguel Montejo.
Que los intentos de Almeida por obstaculizar esta comisión han sido evidentes para toda la corporación y la Ciudad de Madrid. El boicot de Almeida.
Que Almeida mintió, aseguran desde el grupo mixto que hubo un mal uso de los fondos públicos, añaden los socialistas José Manuel Calvo, Mar Espinar.
Lo que concluimos de todo esto es que Almeida sabía algo más, que no ha trascendido.
Que ha habido trama, que hubo investigación para saber hasta dónde había llegado el Ayuntamiento de Madrid y que el alcalde entiende que esto es lo que se tiene que hacer con las instituciones públicas.
Enfrente solo el Partido Popular y su alcalde, que carga contra la izquierda y el sanchismo en Madrid.
Parece un poco de coña marinera que el sanchismo en el Ayuntamiento de Madrid no está capacitado ni legitimado para dar lecciones a nadie. Una oposición que entiende que en las elecciones de mayo de 2023 va a ganar desde el barro, desde el fango.
Solo el Partido Popular defiende que nada ha habido irregular en el caso de los espías. Para Vox, todo una cacería política.
Del Ayuntamiento a la Asamblea, en la Cámara Legislativa de nuestra región, se ha hablado hoy sobre una propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía. Sepamos cómo ha transcurrido ese debate a pie de la tribuna de oradores. Para Onda Madrid informa José Frutos.
Más Madrid ha presentado su alternativa a la reforma del Estatuto con el objetivo de blindar los servicios públicos con incrementos de 1.500 millones en sanidad y 1.300 en educación, además de garantizar derechos como el acceso a la vivienda o a las nuevas tecnologías. Por otro lado, la iniciativa establece la eliminación de los aforamientos. Los socialistas han registrado también una propuesta en sentido muy parecido. Mónica García, Juan Lobato.
El Estatuto de Autonomía de Madrid se firmó en la década de los 80 y hace referencia a un mundo que ya no existe y por eso hace falta modernizarlo.
Eso es lo que vamos a plantear en la reforma del Estatuto. ¿Cómo blindar los servicios públicos esenciales que son los que dan seguridad a las familias?
El PSOE además incluye un apartado dedicado a garantizar la financiación de la comunidad.
En clave nacional hablamos de la ley de audiovisual. La parte del gobierno correspondiente a Unidas Podemos votó diferente ayer a como lo hizo la del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Nunca lo había hecho, tratándose de una ley aprobada por el Consejo de Ministros, en el que también, obviamente, está sentado Podemos. Claro está. De manera que el Partido Socialista logró sacar la norma adelante aprovechando la abstención del Partido Popular. El presidente del gobierno le ha quitado hoy todo el hierro que ha podido a esa discrepancia. Noelia Ontoria.
Moncloa quita hierro a la ruptura de la unidad de voto. De hecho, el presidente del gobierno presumía hoy de coalición.
Pues el agradecimiento y el orgullo que tengo como presidente del gobierno, del equipo, del equipazo que tengo en el gobierno de coalición progresista. Todos y cada uno de los ministros y ministras, gracias por vuestro trabajo.
Unidas Podemos decidió su abstención cuando el PP dejó claro en la tribuna que no iban a votar en contra y porque el PSOE rompió el acuerdo alcanzado en la ley audiovisual. Aseguran que se trata de una discrepancia puntual y no quieren enviar ningún aviso al Ejecutivo. Alberto Garzón, ministro de Consumo.
Una situación que no es deseada por ninguno de los socios de la coalición, que no lleguemos a un acuerdo sobre una determinada ley, pero hay que normalizar esta diferencia.
Se trata de la primera vez que la coalición vota de forma diferente a una ley aprobada en el Consejo de Ministros.
7:23 de la tarde de este viernes 27 de mayo. Hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de España, Madrid y el mundo en el enfoque en Onda Madrid. En un momento llega el deporte, antes la agenda cultural de cada día de la mano de Manolo Calderón.
Se ha inaugurado esta mañana en el Retiro la 81ª edición de la Feria del Libro de Madrid, que se va a prolongar hasta el próximo 12 de junio. Vuelve sin restricciones y con un horario. Los fines de semana de 10:30 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a 9:30 de la noche. Eva Orue es la directora.
Tenemos la feria más grande, de momento en tamaño, pero dadnos tiempo para que sean otras cosas, del siglo XXI, con 378 casetas y más de 400 expositores.
El Museo del Ferrocarril organiza hasta el domingo la primera edición de una feria multidisciplinar artística que reúne a jóvenes autores emergentes y veteranos profesionales del arte. Delicias con arte. Son más de 100 artistas de 30 países que exponen y venden su obra. Se acaba de inaugurar en el Museo del Prado Paret, la primera muestra monográfica con pinturas y dibujos dedicada al artista madrileño Luis Paret y Alcázar y en Caixa Forum Cómic. Sueños e Historia, una exposición sobre la producción, historia y conceptualización del llamado noveno arte. Elisa Durán es la directora adjunta de la Fundación La Caixa.
Entre el realismo de la vida cotidiana, con todas las paradojas que eso supone, y también ese mundo imaginario, esa creatividad de los dibujantes, ¿no? De dibujar esos sueños, esas ilusiones y esos mitos. Por lo tanto, esa doble vertiente, que en el fondo responde al título, ¿no? De cómics, sueños e historias.
En el Teatro Lara, los sábados a partir de mañana, Un pequeño asesinato sin consecuencias. Flaner Producciones presenta una comedia negra que indaga en las pulsiones instintivas del ser humano. Mañana, también en el Muñoz Seca, La vida es una broma. Nerea Barrios dirige un drama que explora la necesidad de disfrutar la vida intensamente. Hasta el domingo, en el Teatro Infante Isabel, La ternura. Alfredo Sanzol dirige una comedia basada en el universo de Shakespeare. Lo escuchamos.
Porque Shakespeare está en el medio del mundo de la comedia, es el que crea la comedia moderna, coge toda la tradición greco-romana y toda la tradición medieval y pone las bases de lo que conocemos ahora por comedia.
También hasta el domingo en el Teatro Quique San Francisco, El principio de Arquímedes, de José María Miró, al que escuchamos.
El principio de Arquímedes es una obra que habla de los sistemas de educación, de los sistemas de control, de los sistemas de confianza y que parte de un triángulo que es el de educadores, niños y padres.
En el umbral de la primavera, el sábado y el domingo, Locos, Eva Legido Leiva dirige un drama sobre los orígenes de la locura y el estigma social que provoca. En Conde Duque, el 28 y el 29, En movimiento, otros formatos, un mini certamen de danza contemporánea con 6 espectáculos repartidos entre los 2 días. Sí. El músico de New Jersey, Ben Baum, publica un nuevo LP, El mundo de Ben Baum. Que se lo pasen bien. Feet, feet, stay right there. Feet, don't walk away. It's time to stay and face what comes our way. Feet, feet, don't walk away. This time. The heart says go, so feet forget everything you know, even though we've been hurt before. Don't head for that door. Love is here right now, so feet, please try somehow. Feet, feet, don't fail me now. Feet, feet.